me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmayo todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola, buenos días, esto es Qué Locura de Radio. Estamos a 12 de enero y tenemos visitas, vienen a visitar la empresa, no, la Fundación Salto y la empresa...
La empresa Empieza.
Empieza.
Para ello tenemos a Gloria, que nos comentará un poco qué hace, ¿no?
Estamos con Nacho, buenos días Nacho.
Buenos días.
Estamos con Ángel, buenos días Ángel.
Hola, buenos días.
Estamos con Simón.
Hola, buenos días.
Y con Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Hola, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Manantial y a la Fundación Salto que nos han invitado a Empieza a estar hoy aquí para contaros pues cuál es nuestra experiencia en el trabajo con las personas con, bueno, que tienen alguna discapacidad. En Empieza hemos colaborado con la Fundación Salto proporcionando prácticas en tareas administrativas y de atención telefónica a personas que se han formado y que están en búsqueda de empleo. Nuestra experiencia es bueno, muy positiva. Las personas que han acudido son diferentes, igual que cada uno de los demás somos diferentes, y lo que hemos procurado es bueno, pues apoyarles para que adquieran un mejor manejo de las herramientas que luego les van a pedir en una empresa, que conozcan pues, cuáles son los programas que se suelen utilizar. Hemos establecido una disciplina y un horario que, bueno, que la han cumplido estupendamente y bueno, pues el mejor resultado es que David, que es uno de las personas que vino a hacer prácticas, pues ahora está trabajando en una empresa con un contrato y estupendamente.
Bueno, David, ¿y tú qué te parece las prácticas que comenta Gloria?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, a mí las prácticas me ayudaron un montón, porque yo estaba en la Fundación Salto y bueno, pues yo tenía problemas para cumplir un horario, estrés, y bueno, estar en Empieza pues ha significado un inicio que luego me ha facilitado, como ha dicho Gloria, el entrar en una empresa ya con contrato y muy bien. Aparte, en mi empresa, para entrar me pidieron pues, referencias, ¿no? Y de hecho llamaron a Empieza y hablaron bien de mí y gracias a ellas pues estoy trabajando ahora en la empresa en la que estoy.
Bueno, abrimos un turno de preguntas, ¿vale? Si tenéis alguna que hacer.
¿Qué enseña la administración?
Sí, las prácticas han sido en tareas administrativas, pues desde gestionar una base de datos en la que incorporamos pues clientes y personas con las que teníamos relación, la atención telefónica, la organización del archivo y de la biblioteca, todo tareas y que tenían que ver con la administración. Uh-huh. Y lo que decía David, que gracias a Empieza, ¿no?, ha sido gracias a él. Él es quien está dando, bueno, pues el resultado que esperan. Y el entrenamiento sirvió.
Tanto. Sí, y bueno, pues nada, lo que hago ahora es más fuerte que lo que hacía con ellas. Pero bueno, fue un inicio para afrontar, como ya decía, en superar conflictos, quitar bloqueos y todo eso.
Uh-huh. ¿Habéis la fundación, habéis dado trabajo a mucha gente? Bueno, ¿la habéis ayudado a mucha gente a...?
Yo puedo hablar de Empieza, que es donde acogemos a personas en prácticas. Y vamos a... el próximo jueves empieza la cuarta persona. que hará prácticas en Empieza.
Sí, que es muy importante para las personas que estamos con enfermedad, pues uh-huh. Es muy importante estar pues ocupados, estar, tener algo que el día a día pues que nos obliga a una rutina, ¿no? Pues para nosotros pues es muy importante.
Sí, es otro trabajo igual que la administración, que pueden ayudar a la gente de paro, o llamarles para decirles si tienen trabajo.
Yo creo que es muy importante la tarea que hacen en, tanto en Manantial, en la Fundación Manantial, como en la Fundación Salto, de preparar a aquellas personas que están a un paso de poder entrar al mercado laboral. Y en ese paso es en el que puede empieza a apoyar. Personas que tienen una formación y que lo único que necesitan es un poco de seguridad de que sí soy capaz. En esa parte es en la que podemos facilitar.
La verdad es que es básico tener una disciplina, tener un horario, porque si estás en tu casa sin hacer nada, todo se va agravando. Incluso las personas que están sanas, pues lo pasan mal. Y más nosotros que tenemos una discapacidad y unos problemas.
Y a ti, David, una pregunta. ¿Cómo te pusiste en contacto con Empieza o Empieza se puso en contacto contigo? ¿Cómo fue tu proceso de práctica?
Pues mira, yo entré a Salto, al CRL de Salto, y bueno, pues me dijeron que podía colaborar con Empieza, y yo enseguida pues, dije que sí, porque yo ya estaba deseando pues tener más movilidad, tener un trabajo, y fue más o menos ese proceso que me llevó a Empieza. Uh-huh.
Y a ti, Gloria, ¿te pones en contacto con la Fundación Salto o cómo digamos consigues a la gente para las prácticas?
Bueno, la filosofía de Empieza es que bueno, trabajamos en el área de la responsabilidad social y por tanto creemos que hay que ser coherente con lo que decimos. La colaboración con organizaciones o con entidades que trabajan con personas que en una dificultad un poco mayor a la hora de encontrar empleo forma parte de nuestro ideario. La Fundación Salto para Empieza pues es bueno pues una fundación amiga. Lola Gómez es amiga de hace mucho tiempo y bueno, pues esa relación personal buena al final se traslada en que las organizaciones también funcionan muy bien. Y fue así, a través de Lola y de, bueno, contarnos cuáles eran los proyectos en los que estaban.
¿Cómo empieza el proyecto o del mando lleva el proyecto?
¿Desde cuándo llevamos trabajando con...? Pues realmente David fue hace
un... Yo fui el primero.
Un par de años hace, ya, un año
yo
y medio.
Yo llevo un año trabajando.
Sí, pues un año
y medio. Verano ese anterior.
Sí, pues casi 2 años ya.
Yo fui el primero, de hecho.
Sí, sí, inauguró.
¿Y cuánta gente ha pasado por Empieza?
Pues vamos a... la cuarta persona va a iniciar. Nosotros somos una empresa muy pequeña y tampoco tenemos una capacidad de acoger un número importante de personas. Pero sí que es verdad que de una en una pues podemos ir en función también de las necesidades de la fundación, que es quien nos llama, pues, o Patricia o Lola, y nos dicen, pues hay una persona que está en periodo de búsqueda de empleo y mientras se encuentra o mientras hace toda la búsqueda, pues podría hacer prácticas. Entonces vemos si podemos ajustar los trabajos que realizamos para incorporarles. Porque sí que es verdad que tener a una persona en práctica significa una responsabilidad. Hay que, bueno, pues organizar qué trabajo va a desempeñar y un trabajo que sea acorde con la formación que tiene para que no se produzca un desajuste o una frustración, que el trabajo sea un trabajo útil, que no sea algo absurdo por el hecho de que hay una persona en prácticas. Y bueno, todo eso requiere un previo, pero de uno en uno, bueno, vamos así tratando de incorporar. Y de momento no podemos contratar, pero bueno, algún día seguro.
Y yo tengo otra. ¿Cómo está el mercado laboral actual? Tanto tú, David, nos puedes decir, como tú, Gloria, o todos los que estamos aquí. ¿Cómo lo ves? A lo mejor tienes más datos que los que podemos tener nosotros. O también los que estéis aquí lo podéis comentar.
Pues si queréis empiezo yo, pero yo creo que vamos a coincidir, ¿no? En que pues está muy parado, hay muy pocas posibilidades y sí que es verdad que algo se mueve, pero se mueve muy poquito. Desde Empieza estamos ahora gestionando pues dos ofertas de empleo, una que tiene que ver con personas que tienen formación en maestría industrial o electromecánica, así que es un perfil muy, muy concreto, un perfil de mucha experiencia, de muchos conocimientos. El otro tiene que ver con programación y tal. Realmente está muy difícil. Sí. Nosotros recibimos muchos currícula de personas que buscan empleo, pero no tantas ofertas.
Yo, de hecho, también, bueno, una de mis funciones es coger currículums de gente que quiere trabajar y, bueno, pues cada día pasan dos o tres y ofertas, pues no hay ninguna. O sea que no hay más.
Sí. ¿Y desde aquí cómo se ve?
Pues está jodido. Está malo.
Ya.
¿Las personas con discapacidad mental tienen más problemas para encontrar trabajo?
Yo creo que sí, ¿no? Pero como cualquier persona que tiene una vulnerabilidad mayor, el mercado de trabajo, y más en este momento, es una competición de alto nivel en cuanto a que se exige mucho. Y entonces, en cuanto haya alguna vulnerabilidad, pues es más difícil para las personas con enfermedad mental, para las mujeres, para las personas mayores de 45 o de 50... Quiero decir que somos muchos los que estamos en ese saco, ¿no?, de mayores dificultades a la hora de encontrar un empleo.
Hablando de eso, a mí me ayudó mucho el reconocer discapacidad y tener discapacidad, 35% de discapacidad, porque de hecho estoy en una empresa ahora con una discapacidad y bueno, pues es lo que me ayudó también a encontrar un trabajo, porque a mí me costaba mucho. Entonces, por reconocerla, entrar en un sitio así, pues fue un apoyo. O sea, me gustaría pues animar un poco a la gente que no sabe, que se dejen ayudar, porque si no tienes ayuda y tienes unos problemas, pues es muy difícil salir adelante. Si está ya más difícil sin discapacidad, con la discapacidad reconocida es un apoyo.
Y para inscribirse para el trabajo, ¿dónde habría que...? O para inscribirse a... Sí, para trabajo.
Para hacer las prácticas con nosotros, a través de vuestros, de las personas que trabajan con vosotros, pues siempre que haya una posibilidad de alguien que vaya a dar ese salto al mercado laboral y tenga un perfil que dentro de Empieza pueda ser un perfil aprovechable. Quiero decir que no podríamos facilitar prácticas en electricidad, porque salvo que cambiéis la bombilla, el resto no podríamos hacer, pero sí que pueda ser un perfil adecuado a los proyectos o los trabajos que realizamos, pues sería a través de las fundaciones en las que estáis, que es como lo hacemos hasta ahora.
¿Y qué piensa, no sé, cuando os contratan, ¿no? Contratan, por ejemplo, a David, ¿qué piensa, no sé, la persona que os ha contratado, el empresario, ¿no? Por tener una discapacidad, ¿no? Como tenemos. ¿Lo entienden o...?
Bueno, yo desde luego creo que sí, y que precisamente en muchos casos las empresas lo que buscan es los beneficios que puede tener contratar a una persona con un certificado, que les va a dar una bonificación, etcétera. Y una vez que las empresas ven que las personas que tengan un certificado para los puestos para los que son seleccionados son personas válidas y son personas que desempeñan bien su trabajo, a partir de ahí forman parte de la empresa, yo creo, de manera, vamos, absolutamente integrada y bien.
¿Le hacéis un seguimiento a la persona que una vez que empieza?
Pues la verdad
¿os preocupáis de cómo están y eso?
Pues la verdad que con David tenemos un seguimiento diario, porque Empieza tiene un perfil en Facebook, que bueno, si tenéis Facebook, pues buscad Empieza Consultora y si así os hacéis amigos, pues ya os tendremos también ahí localizados. Y normalmente cada mañana ponemos una frase, una reflexión, damos una información, y David habitualmente también entra a Facebook cada día, busca Empieza y nos da un me gusta o nos hace un comentario. Entonces sí que sabemos de él que está bien, que dónde está, cómo está, y con Raquel, que también es otra persona que hizo prácticas en Empieza, que también usa Facebook, también con Raquel a través de Facebook tenemos comunicación, con José Antonio un poco menos porque es menos 2.0, pero sí, y bueno, y a través del contacto con la Fundación Salto sí que sabemos pues cómo les va, en qué entrevistas están, ahora con Raquel sobre todo, pues pendiente de varios, tratamos de hacerlo, no es que lo hagamos siempre, pero sí que procuramos. Pasa que nuestra relación con la Fundación Salto es muy fácil, entonces.
¿Y la Fundación Salto a qué se dedica? ¿Qué hace? Si no lo quieren contar.
Ya soy César García, el maestro de Fundación Salto. El maestro de taller de Fundación Salto. Y nuestra fundación tiene un taller que es de informática. ¿Qué se hace en este taller? Bueno, pues es como un simulacro de oficina. Se tratan todos los puntos de la informática o todos los puestos de la rama de la informática que pueda haber, desde administración hasta programación, gestión, sistemas. Entonces, digamos como que es un simulacro de oficina en el cual yo les voy asignando unas tareas a los usuarios y ellos van haciendo las tareas. No, les doy unas nociones básicas de cómo manejar un paquete Office o un programa de mecanografía, y luego ellos pues desarrollan una tarea en el horario previsto. Lo que decimos que es un simulacro de oficina y que no es como una academia, debido a, o sea, ellos vienen un poco con la idea de que es como una academia, pero no es una academia, es una como un entorno de trabajo. Y no es una academia por la sencilla razón de que yo no enseño a manejar un Word entero con todos los menús, con todo, o sea, yo les doy unas nociones básicas y digo, vale, ahora pásame este texto a Word. O unas nociones básicas de Excel y digo, vale, ahora pásame esta tabla a Excel. Y un poquito eso en la sección de ofimática. Después tenemos varias secciones. Tenemos una sección de mecanografía, que es con la primera que se empieza cuando se entra al CRL, al taller. Luego tenemos otra sección de ofimática, que vemos el paquete de Microsoft Office 2007 y el paquete libre de OpenOffice. Luego tenemos una sección para la gente que viene más avanzada y viene con perfil informático. Tenemos una sección de diseño gráfico, un poquito de diseño web, programación web, algo de HTML. Y luego, pues el año pasado, o el anterior me parece, porque llevamos dos años, hicimos un pequeño taller de microinformática, o sea, de hardware, lo que es reparar ordenadores, montar ordenadores. Cogimos unos ordenadores viejos que nos cedieron unos colegios y unas instituciones porque los iban a tirar, y entonces pues los chicos aprendieron a montar los ordenadores, a desmontarlos, a hacer que funcione el software. Y un poquito más o menos el taller es a lo que se dedica, a lo que es tocar todos los puntos de lo que es la informática. Por ejemplo, Roberto, uno de los usuarios, está estudiando informática, da el perfil de informático, y bueno, que os cuente él un poquito. Él ha estado aprendiendo unas nociones básicas, como he dicho siempre en el taller, unas nociones básicas de informática, pero ha decidido aumentar sus estudios porque ya que en el taller no damos una titulación, él quería una titulación de grado medio, de grado superior. Entonces aquí le tenemos a Roberto, que empezó como usuario de Fundación Salto y ahora está cursando un módulo de grado medio de informática. Si quieres, Roberto, nos cuentas un poquito cómo, en qué consiste el módulo y lo que estás haciendo.
Sí, pues son todas los módulos, se le llaman las asignaturas, son todos orientados a aprender informática, de tanto programación como de sistemas, para tener salidas en trabajos, vamos, hasta administración también, o mantenimiento de redes, cosas así. Y nada, muy contento, te lo tienes que trabajar, pero si lo llevas al día y tal, pues sí te lo sacas, vamos, seguramente, el curso. no es especialmente difícil, pero tienes que trabajarte, ¿no? Vamos. Eso es. Y de momento, y respecto al CRL de Salto, a mí me gusta mucho porque me van a ayudar en una cosa que no tengo mucha experiencia, en buscar trabajo, y además me llena de autoestima ir allí y estar con la gente que es como yo y que tienen problemas y tal, o sea que, y me llena de autoestima.
Bueno, yo también quiero decir que aparte de taller de informática, se han hecho otros talleres, como por ejemplo mis compañeras, como la terapeuta ocupacional y la TAIL, la técnico en búsqueda de empleo y la terapeuta ocupacional, y han hecho talleres de búsqueda activa de empleo, de orientación vocacional, ahora lo cuenta ella un poquito cómo va, y también hemos hecho un taller de inglés, en el taller propio taller de informática, pues dedicamos unas horas al taller de inglés, en el cual la psicóloga también luego charlábamos un poquito en inglés, y un taller de lectoescritura, un taller de lectoescritura que para la gente que a lo mejor se maneja un poquito mal en escribir frases y todo eso, pues de lenguaje, gramática, y os voy a poner ahora con mi compañera con mi compañera Patricia, que os cuente un poquito lo que es la orientación vocacional y lo que es la el taller de búsqueda activa de empleo.
Hola, buenos días, yo me llamo Patricia, soy la TAI. Y bueno, pues un poco mis funciones es orientación laboral. Tenemos varios perfiles dentro de nuestro centro. Lo que pasa que, bueno, a veces no están totalmente definidos y hacemos orientación vocacional.
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cómo es un día a día en tu trabajo?
Pues un día en mi trabajo, por ejemplo, los lunes y los miércoles hacemos el taller de búsqueda de empleo, sacamos ofertas de empleo y bueno, y orientamos un poquito para ver si se ajustan esas ofertas a lo que están buscando los chicos y chicas de allí del centro. Y luego, principalmente, mi función es contacto con empresas, para buscar ofertas de empleo, se le llama más bien prospección empresarial. Y también hacemos mucho prospección para hacer prácticas no laborales. Entonces, ahora mismo que colaboramos con Empieza, también colaboramos con unos viveros, porque hay otros perfiles dentro de nuestro centro que no todos son de informática o de auxiliares administrativos. Veíamos que se nos quedaba un poco corto porque tenemos otros perfiles pues más de tipo manual, que les gusta la jardinería, les gusta el contacto con las plantas, otros son más mozos de almacén. Entonces, bueno, pues mi función también es buscar prácticas no laborales y empresas donde los chicos puedan seguir ampliando sus conocimientos. Y bueno, un poco más o menos todo eso. Y
aquí has de saber que yo soy rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un trato. Basto ya. Cambiar el mundo por su sueño, no comprendieron, se rieron de él. Dulcinea le convenció, con Sancho Panza montaron un negocio.
Estás escuchando Qué Locura de Radio.
Hola, buenos días. Donación de ropa. Ropa guapa. Grupo de voluntarios del Centro de Día de Parla. Hace un llamamiento a las personas que tengan excedentes de ropa o complementos en sus casas. La recogida de la ropa se hará en el Centro de Día de Parla. Dirección: calle de Esquivel, esquina con Carlos, municipio Parla, teléfono 91-664-4521. Ropa guapa. Ropa guapa. Se dedica a preparar la ropa y luego donarla para la realización de mercadillos solidarios cuyos beneficios se destinarán a asociaciones y colectivos necesitados de la Fundación Manantial, Comunidad de Madrid.
Y esto, tú, Jesús, estás en el grupo este de Ropa Guapa, ¿no?
Sí.
Y cuéntanos un poco qué hacéis, porque ya habéis hecho un mercadillo, ¿no?
Primero la dono, luego la especificamos, la que estaba sucia, de los sobacos o manchas que se nos iban a quitar, la planchábamos y le poníamos etiquetas. Y luego, pues, en el día del mercadillo que fuimos, que estuvimos allí, en Parla, al lado de la Casa Cultura, pues la pusimos en un perchero, unos percheros con etiquetas. Leonel del centro de la Fundación Mantial trajo bolsas, teníamos etiquetas, con etiquetas y todo, y vendimos mucho. Noticias candentes.
Deportes.
Tienes muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis!
Hola. Voy a relatar el siguiente dato. Sensibilidad es lo que más diferencia a las mujeres y hombres. Los psicólogos refuerzan la teoría de dos naturalezas humanas. Un estudio halla una distancia de personalidad entre sexos de mayor creencia. Hasta ahora se creía que las diferencias de la personalidad entre hombres y mujeres son relativamente pequeñas, pero un nuevo estudio pretende establecer un método más exacto para medir los rasgos de personalidad. Afirma que la variedad encontrada es muy grande para los baremos psicológicos. La sensibilidad mayor en las mujeres que en los hombres es el rasgo más diferenciador, pero no el único. Además de psicólogos españoles, han confirmado que el mayor tamaño del cerebro es en el hombre, que no se refleja en un aumento de inteligencia general, aunque sí una mejor capacidad específica, la del procesamiento espacial. Ninguno de los estudios es definitivo. Los participantes coinciden con que falta mucho que hacer con este campo. Ellas son más cordiales, ansiosas y aprensiva según un estudio. Sin embargo, este estudio ha confirmado diferencias significativas en las habilidades especiales, como la rotación mental en figuras de tres dimensiones que los hombres hacen mejor que las mujeres, con media, y que se supone exige el uso de una gran capacidad cerebral. A las mujeres han dado, como ya habían también mostrado otros estudios, mejores resultados en las pruebas de fluidez verbal. Así que con la conclusión final este dependiendo de cuál sea la tarea compleja a realizar. Los hombres tienen más neuronas y a su disposición, pero las mujeres utilizan de forma más eficiente.
Bueno, Ángel, ¿crees que es verdad?
No, hombre, yo creo que sí, que diferencia hay.
Pues yo, hola, soy Isabel y bueno, yo, como veréis, soy mujer y no estoy de acuerdo para nada en eso. Yo creo que, vale, diferencia hay, pero bueno, ¿a qué nivel? Es que yo eso no lo entiendo, no sé lo que pone ahí, es que me he quedado así un poco en blanco, no entiendo nada, os lo digo de verdad.
No sé si Muel quería comentar que lo que nos ha dicho, que no son hombres o mujeres, son personas, hay personas más inteligentes y personas menos inteligentes, no tiene nada que ver que sea hombre o mujer, pienso yo, no sé.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, es que no, por eso digo que no lo entiendo, no sé por qué han hecho un artículo así, no puedo entenderlo, ¿no? Somos distintos, ¿vale? Porque somos, a lo mejor, tenemos otras cosas físicamente, ¿no? Pero nada más, por eso somos distintos, pero por lo demás yo creo que no, es que podemos hablar de un montón de cosas en ese tema, ¿no? El tema del machismo, de yo qué sé, pero que no viene al caso. Me parece una tontería muy grande esto, pero bueno, si lo han escrito un psicólogo, pues será por algo. Pero, no estoy de acuerdo.
¿Vosotros creéis que hay diferencias entre hombres y mujeres?
Yo la verdad es que creo que sí. Creo que hay unas diferencias bastante claras en la construcción de la mente y del cuerpo. Lo que no quiere decir es que la mujer puede tener unos atributos más desarrollados que un hombre, como el lenguaje o la expresión o ciertas capacidades cognoscitivas, y el hombre en el plano espacial, en el plano de un pensamiento más abstracto, pues posiblemente tenga una mayor facilidad. Eso no quiere decir que por eso el hombre vaya a ser mejor o la mujer vaya a ser mejor. Simplemente creo que hay que definir un poco el conocimiento de la personalidad de cada hombre, del hombre y de la mujer, para de alguna manera llegar a un entendimiento tanto entre la mujer y la mujer, el hombre y el hombre y el hombre y la mujer. Porque a la medida en que se desplace en el tiempo ese conocimiento y esa adecuación de las capacidades y las funciones y la forma de ser de cada uno, pues el problema va a seguir latente. Entonces, no estamos empezando en ese camino, yo creo, pero la posibilidad de adecuar un poco y de ir conociendo y de ir de alguna manera siendo consciente realmente de la en este caso de la personalidad que se construye en cada caso, pues va a permitir adecuar mejor el día a día, el contacto, las dudas que podamos tener, etcétera. Por ejemplo, se dice mucho una cosa que es un poco a raíz de eso y que suele desatar en ignorancia, o sea, en machismo o en el caso inverso en feminismo, que es que no se puede entender a la mujer, por ejemplo. Es un dicho que está muy dicho, que hay mucha gente que lo dice, pero eso no tiene por qué ser cierto. Incluso a la mujer le puede gustar que se la entienda mejor, porque en el plano emocional está más activa que el hombre muchas veces. De hecho, yo conozco una psicóloga que dice que las mujeres en general son ingenieras emocionales, viven en un mundo emocional muy acusado. El hombre a lo mejor en eso es un poco más parco, pero en fin, si llegamos a comprender un poco el funcionamiento en este caso de la mujer, a lo mejor podemos adecuarnos más a sus necesidades y a la comprensión entre unos y otros. Entonces, creo que también hablabais de la igualdad entre hombre y la mujer o algo así. ¿Que somos iguales? no somos iguales, por supuesto, eso lo sabemos tanto los hombres como las mujeres, que tenemos los mismos derechos, que tenemos el derecho de vivir una vida digna, tanto el hombre como la mujer, una vida adecuada a su propia realidad, por supuesto, y de eso se trata. Mientras sigamos omitiendo las realidades, no podremos llegar a ese punto. Y bueno, no sé, y de eso se puede hablar mucho.
Yo quería decir que sí. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades.
Sí, ya lo
que
he
dicho. Por eso, ¿sabes? No, que por eso, que está muy bien, que es igualdad de oportunidades,
sí,
que
claro,
para nada
claro.
Se trata de que somos
claro.
idénticos, que eso sería horrible, ¿no? Pero tener igualdad de oportunidades, todas las personas,
claro.
hombres, mujeres, altos, bajos, guapas, feos.
Sí. Y yo diría, pero también incluso, por ejemplo, es que es evidente que en los servicios, por eso... la mujer tiene más capacidades que el hombre, porque en la expresión, en la comunicación, en el conocimiento de las habilidades humanas, la mujer tiene una intuición primera mucho más cercana a lo que el hombre ve a primera vista y tiene una capacidad de mover esa información bastante, bastante buena. O por ejemplo, ¿por qué no hay mujeres en los partidos de fútbol masculinos? Sí, pero podría haber una mujer jugando al fútbol ahí, a que no tiene la misma capacidad física que el hombre en ese caso.
A lo mejor que algunos sí.
Algunos sí, desde luego. Desde luego, la hija de Lola de la que hemos hablado nos pone aquí a firmes a todos. Eso está claro. Pero vamos a ver, que no hay que omitir la realidad. Que mientras omita la realidad habrá una laguna que no va a acabar de acabarse nunca, vamos. No va a acabar de realizarse nunca. Entonces, que la mujer es igual, sí, pero vamos a ver, en oportunidades, en derechos, incluso en esa situación, por ejemplo, ¿por qué hay tantas mujeres psicólogas hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tienen, primero, una especie de necesidad emocional de conocerse a sí misma y de compartir su mundo. Y luego, porque realmente son capaces de compartir ese mundo y saben perfectamente... Bueno, una mujer te mira y sabe más de lo que tú sabes en ese momento. Hay muchas cosas que lo sabemos todos y que no hay que omitirlas. Es que mientras se omitan, habrá problemas.
Pues yo, vamos a ver, es que no sé, a ver cómo me puedo expresar. Por ejemplo, lógicamente, yo tengo hijos, ¿no? Y tengo tres. Y bueno, por una serie de circunstancias, que hay una enfermedad que no es muy agradable para mí, pero bueno, y se pasa mal, ¿sabes? O sea, yo pienso que, por ejemplo, para mí, una relación con otra persona en estos momentos no puedo tenerla. ¿Por qué? No lo sé, pero efectivamente no por el machismo, ni no tiene nada que ver eso, sino porque simplemente yo creo que cuando tienes una enfermedad te da como un poco de miedo, entre comillas, ¿no?, realizar una nueva relación, porque... o bien porque las pasa, vamos a ver, pongo un ejemplo, ¿no? O porque las pasa muy mal en otras circunstancias, o porque no te sientes segura, porque sientes miedo, y entonces vale, sí, pero lo que decías tú, una mirada efectivamente dice muchas cosas. Yo soy una persona que vengo aquí todos los días y la relación con mis compañeros es bastante buena. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema y me llevo bien con ellos, ¿no?
Muy bien.
Pero efectivamente, a lo mejor en ese punto puedes tener razón, ¿no? Que no es lo mismo a nivel eso, encontrar una pareja, no te puedes ir con un compañero a tomar un café, ¿sabes? Puedes, vale, ir a jugar a los bolos, como hemos hecho aquí algunas veces, puedes compartir unas cartas, un parchís, un paseo. Pero de ahí, es mi caso, a tener una pareja, pues como que me cuesta muchísimo, mucho, mucho. Así que si aún la psicóloga esta, pues vale. Pero y con el tema del fútbol, aquí hay un equipo de fútbol y ha habido mujeres, entre ellas yo, que ha jugado al fútbol. Ahora no, porque ya soy más mayor y no me atrevo. Aparte que te pueden dar un balonazo, pues los hombres sois un poquito más bestias y no. Pero sí, nosotras, y no solamente yo, más mujeres han jugado. Y de hecho hemos dicho aquí que hicieran un equipo light, que hasta ahora no se ha hecho, porque no, porque hacemos otro tipo de cosas que para mí son más interesantes, pero pero que se puede jugar al fútbol y se puede jugar a todo lo que se pueda jugar, a las canicas, a lo que sea, da igual, ¿no? En mi opinión.
Sí, sí, además yo creo que el contacto entre hombres y mujeres es necesario, porque si en eso nos animalizamos los hombres y las mujeres os desesperáis.
Yo quería recomendar esta canción porque es una canción muy especial que me pongo todas las mañanas, que se titula Necesito respirar el aire fresco, y es una canción muy motivadora para tener una mañana bien contenta, alegre y que te suba el ánimo. Espero que os haya gustado. Simón, ¿qué te ha parecido la canción? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
Sí, me ha gustado.
Que tiene
su ritmo.
Tiene su ritmo. Y su letra, encantadora, encantadora.
Fútbol, champion, moto, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad, calentito, el.
¡Qué locura de radio!
Bueno, tenemos seguro y voy a contar una noticia de fútbol. El crack de Barcelona fue nombrado mejor jugador de 2011 y Ustrano fue segundo y Xavi tercero. Leo Messi sigue haciendo historia. El delantero del Barcelona recibió de manos de Ronaldo Nazario de Lima su tercer balón de oro consecutivo. Una hazaña que hasta ayer tan solo había logrado Platini 83, 84, 85. Pero con la particularidad de que el crack argentino lo ha logrado con 24 años, 6 meses y 17 días, mientras que Francés culminó su gesta a los 29 años. Xavi, que estuvo a su lado, de su compañero, en el podio, definió perfectamente el momento. Es muy difícil para todos los que compartimos época en superarle, porque para mí, Leo va a ser el mejor jugador de la historia.
De nuevo, Cristiano fue el gran damnificado. El argentino arrasó en la votación, obteniendo el 47,88% de votos. Y el portugués quedó segundo con el 21,60 y Xavi tercero con el 9,23. Como curiosidad, Messi captó los votos del periodistas, seleccionadores y capitanes por este orden. Cristiano, en cambio, fue el favorito para capitanes, periodistas y, por último, los técnicos.
Messi, 3 balones de oro. Y Cristiano, 1. Y Neymar, otro.
Pero eso no es... Es a la lista de France Football, ¿no? Eso lo hace el periódico France Football, ¿no?
Sí, a nivel mundial lo hace.
Sí, por eso te digo.
Ya ves. Y Cristiano Ronaldo está sereno. ¿Qué os parece? Que sea Leo Messi nombrado el mejor jugador del mundo. ¿Qué os parece?
A mí, es que ya te lo dije el otro día, me parece muy bien. El mejor jugador del mundo, el más rentable y el que mejor juega. Sin el Barça, sin Messi, no es el Barça.
¿Te fabricas?
No es lo mismo.
Fábregas también es muy bueno, Fábregas, sí, y es español, y es español.
Pero no es lo mismo. Si falla Messi...
No, la Fábregas es bueno.
Messi es la clave del Barça, está claro.
Messi es casi el Barça, por decirlo así.
El Barça sin Messi sería un equipo modesto, con tanto presupuesto que tiene.
Sí, sería un equipo de los normalitos, tampoco...
Lo que pasa es que Messi... Quieras o no, culmina muchos goles y hace, da muchos goles también. Es un portento de jugador.
Y Simón, ¿y cómo los culmina? Es que hay que hablar de cómo los culmina, las jugadas que hace, los toques que tiene.
Es un arte de jugar. ¿Y Villa qué? Villa también es buenísimo. Villa también es bueno.
Sí, pero Villa...
Villa es bueno.
Villa es bueno, pero no mete tantos goles.
No mete mucho. También los mete, también los mete.
Hombre, mete algunos, es normal. Si no mete a ninguno, ha sido paquete.
Bueno, que no mete ni uno en la paraguas, el Real Madrid es caca, sale muy poco, no se le ve el pelo, le van a fichar, a lo mejor. Sí, a lo mejor le fichan por ahí. Y luego, bueno, cuando llega la bota de oro, y luego el Neymar, que vaya de Barça, cuando vaya de Barça, le va a dar un plus, por tener más de oro, le va a dar un plus más. ¿Sabes? El Neymar. Y el Barça le quiere fichar a Neymar. Ya está... Rarísimo, sí, con dinero. Yo tengo que tener la casa de Cristiano Ronaldo, los coches, no me ha sido igual que la suya.
Eso es vida, lo más tontería.
Pero es vida, ¿eh? Una mansión, tío. Y más mansiones. Una mansión, ¿sabes?
Pero a lo mejor están peor que nosotros y viven peor que nosotros. Por mucho dinero que tengan, ¿eh?
No, yo creo que
yo sé de gente que. Multimillonarios que se han suicidado. Gente con muchos millones. Y así la gente famosa. O sea, que dinero no da la felicidad.
No da la felicidad y no quita la muerte, porque muchos han muerto.
A veces es mejor que no te falte y tirando no te falte, eso sí, porque el dinero hace falta para todo el mundo. Pero si vas muy sobrado de dinero, a lo mejor te vuelves loco.
No, yo no me voy a loco. ¿No? Ya no. Me voy a loco de contar mis ganancias. Mis negocios. No, está bien, está bien. Y a ti también está bien, Simeone. El patrón 0-0 no está mal, ¿no? Para empezar.
No está mal.
¿Tú vas a progresar el Atleti? Yo creo que a lo mejor sí, a lo mejor, ¿no?
Yo creo que se va a plantar entre los 5 primero.
El tiempo ya verá.
Eso me gusta. Oye, escucharlo de las palabras de Simón me gusta.
Eso de Simeone y Atleti, con el tiempo ya se verá y cuando tenemos en la radio.
Es un grandísimo jugador, pienso que puede ser un gran entrenador y le va a poner firme a salvar del Atlético de Madrid. Y si no, ya me lo diría con el
Quiere fichar a otro más. No sé, no quién era, pero uno muy bueno. El Atlético quiere fichar, quiere hacer un fichaje. El Simeone. Uno, creo, es negro, creo. Va a hacer un fichaje. Un fichaje nuevo del Atlético. Fíjate, qué casualidad, que Reyes no está, David Egea no está, el Cuervo no está. Y ya es tanto, todo el grupito así, Falcao y todos esos. Ya ves. Hace un fichaje.
Falcao mucho en el Oporto, pero le falta un...
Yo sintiendo mucho... Hombre, está claro que no iba a negar que soy del Real Madrid, pero Atlético Madrid, Falcao, pienso que sobra en el Atleti. No mete goles, está ahí tonteando con la portería. Le falta gol.
Falcao mete sus goles.
No, Rubén, que sí.
Le hace falta un Reyes que se ha ido, Un tío que le pegue pases, que no hay ninguno en el puto Atleti que valga para...
A ver, Simón.
Para jugar, Simón, a ver cómo, cómo jugaban en el Oporto.
Tiene sus goles. Lo que pasa es que le está pasando igual que a Messi en Argentina, que no rinde mucho. Pero se ha metido sus goles y le ha fichado porque era bueno. ¿Sabes? Como, es como Messi, pero fuera antes de estar en Atleti. Como Messi en Argentina, que no un par de agua. Y el Barça sí rinde. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso, que...
Porque te iba a decir una cosa, en el Oporto se hinchaba a meter dos goles.
A ver, sí.
¿Y por qué la Atleti no mete apenas goles?
Pues buena suerte.
Pues ya vas a meter
goles. Te lo tengo que explicar, siendo de Atleti. No lo sabes tú.
Porque no tiene acompañante, no tiene acompañantes que le den pases.
No tiene gente que sea tan directa como había en el Oporto.
Haría falta, pues, un Xavi Hernández, por ejemplo, para poner alguno del Barça, que se fuera a ti.
Un Xavi.
Pero claro, es que eso es muy difícil.
Pues claro, claro.
Yo ponía un Neymar. Un Neymar ahí, y ya ves. Ay, madre. Pues nada, que... Bota de oro.
También te diría que alguno del Madrid también estaría bien en el Atleti, ¿eh?
Sí.
Algún un centrocampista. Cualquiera, me conformo con cualquiera, qué bueno.
María.
Ese aparte mete buenos goles cuando los mete también. Es un tío que pega buenos pases. Eso hacía falta al Atleti. No, un tío que le pega buenos pases a Falcao.
Una cosa. También el conjunto de equipo, el equipo hace la unión. Y tiene que ser un juego de equipo. Que no solo meter un gol, meter un gol. Pero así gracias al equipo, al conjunto, al equipo conjuntado. Y se juntan para hacer un buen partido, para juntarse y hacer jugadas, pases y todo eso. Todo el equipo, son todos. Y tienes que entender que son jugadores de primera, son jugadores profesionales. Esto tienes que saber. Son jugadores profesionales. Que luego no tienen, lo encontrarás muy bien.
Soy David. Quería hacer un pequeño comentaros, una pequeña oportunidad. Yo, por mi, volviendo al tema de la discapacidad, pues quería hacer un libro. Estoy estudiando para poder expresarme bien a través de la literatura, y quería pues contar un poco mi experiencia con la enfermedad, porque creo que es importante, porque actualmente no hay ningún libro de discapacitados, de enfermos mentales, que hablen de su discapacidad, y creo que sería importante contarlo en vez de desde la perspectiva médica, contarlo desde la perspectiva del propio enfermo. Y bueno, pues más o menos quiero decir eso.
Uh-huh. Yo creo que lo que tú has dicho.
Quería comentar, perdona, ¿qué enfermedad tienes tú?
Esquizofrenia paranoide.
Ah. Es igual que yo. Uh-huh. Yo quiero saber lo que digo yo, pienso yo, que si se podía escribir libros, si la gente, a lo mejor gente como tú o como yo.
Uh-huh.
Pues hablara, dijera cosas de enfermos, así, y la gente lo diera, estaría bien.
Es que no se conoce esta enfermedad, es que ves el telediario y solo ves que una persona con enfermedad mental ha matado a fulanito. Y eso no es así. Si tú estás con tu medicación y todo, tú tienes mucho menos peligro que cualquier persona de fuera que no tiene enfermedad.
Pero si no te tomas la medicación, eres una caja de bombas.
Sí.
Eso sabe de
bueno.
Eso depende de la patología.
Eso es muy cierto, eso es muy cierto.
Hay gente que ha dejado la medicación, no te quiero culpar a ti ni mucho menos.
No, yo tengo un amigo en general. Yo tengo un amigo que
la medicación con esquizofrenia,
que prendió fuego al coche.
Ha cometido asesinatos y atracos, ha cometido delitos varios. O sea que es, hay peligro, ¿no? La persona que tenéis, hay peligro. Tenéis que tomar la medicación a rajatabla.
Otro pequeño apunte, para mí mi enfermedad ha sido muy diferente a lo que cuentan los medios, porque yo era una persona totalmente diferente a como soy ahora. Para mí, pues, mi enfermedad ha sido luchar constantemente y avanzar, y de hecho, pues como yo era cuando tenía 15 años, soy totalmente ahora que tengo 30. Y yo quería contar mi enfermedad, pues que para mí ha sido... puede sonar una bendición, porque me ha hecho afrontar cosas que nunca hubiera afrontado, y yo quiero contar esa experiencia que para mí ha sido positiva.
¿Puedes hacer la pregunta?
Sí.
¿De cuánto llevas con la esquizofrenia?
Pues mira, me dio el brote con 18 años y ahora tengo 30.
Yo tengo 32 y empecé desde 16. Yo creo que la aplicación, si tengo la aplicación y eso, pues yo creo que va a estar bien. Y tienes que hacer actividades, tienes que moverte, dar paseos, hacer deporte, sobre todo el deporte. Tienes que hacer, vincularte en una actividad.
Exacto. Tienes que estar ocupado.
Informática, de todo. Y sobre todo deporte, vida sana. Yo fumo, pero que hago deporte.
Bueno, pues yo quería comentarte que primero muchas gracias, ¿no?, por decir lo que has dicho, porque para nosotros es muy importante y nos motivas, ¿no? Yo me gusta mucho también escribir, me gusta, e intento escribir todos los días. Ahora llevo una temporada que estoy un poco mal, ¿sabes?, y escribo menos, pero sí, lo que dices tú es muy importante, porque yo creo que libros nuestros, no hay. Y eso, pues te doy las gracias por haberlo dicho, ¿no? Y lógicamente, pues yo también pienso un poco como tú, los medios de comunicación a veces son muy duros con nosotros, muy duros. O sea, de hecho yo veo la televisión poco, porque es que es continuo, yo no sé qué está pasando, pero o estamos todos locos, o no sé, porque pasan unas cosas. Yo ayer que vi el telediario, me quedé alucinada, o sea, pongo la tele y me tengo que ir porque me siento muy mal con todo, ¿no? Vi una niña que con un pederasta, ¿sabes? Así lo oí como... Y cuando veo eso, lo paso mal, ¿no? Cuando dicen que un esquizofrénico mata a su madre, pero bueno, vale, a lo mejor puede tener una recaída, pero porque no todos los esquizofrénicos matan a sus madres, ¿no?
Son casos de casa, ¿eh?
Por eso, por eso.
Las personas, sobre todo con tratamiento, no lo tienen querido. Y otra vez, personas que a lo mejor están de tratamiento y luego pues, les da lo que les da y claro.
Ya, pero no, por ejemplo, nosotros que venimos aquí, lo que decías tú, perdona, no me acuerdo cómo te llamas, David, pues lo importante es estar ocupado. Yo siempre lo he dicho, para mí esto es como mi segunda casa, ¿no? Porque yo vengo, comparto un montón de cosas con mis compañeros, intento estar ocupada. De hecho, lo que decía antes Jesús del rastrillo solidario, pues también estoy apuntada, hacemos un montón de cosas y bueno, efectivamente tienes que tomar tu medicación, pero gracias a los profesionales que están aquí, a los psicólogos y incluso a los compañeros, ¿no?, que te puedes desahogar con ellos, pues vamos saliendo. Entonces vamos a dejar un poco el tema ya, porque, o sea, creo que es un poco duro, ¿no?, que nos traten como nos están tratando.
No, sí, ¿no?, pero no solo a los esquizofrénicos.
A todo el mundo. Yo, por ejemplo, yo soy bipolar, ¿sabes?, y ha habido un caso de bipolaridad por ahí que a mí me ha llegado al alma, porque yo vivo aquí y la gente me conoce y saben mi problema, porque además no me importa decirlo, no me importa. Y te miran un poco como que no, ¿sabes? Entonces ya no es que te duela el corazón, es que te duele el alma. Sobre todo porque tienes hijos.
Yo te puedo decir que aparte de tener el trastorno de la afectividad, tengo un trastorno psicótico. Y hice una cosa mal, dejé de tomarme las pastillas, las voces me acudían. ¿Y qué crees que te diga? Te lo digo porque si no te las tomas, puedes llegar a ser peligroso.
Claro,
pero por lo menos para ti, si estás solo.
Ya, y por efectivamente a veces, pues lo pasa, pero sí, es lo que digo, puedes caer en una depresión. Yo también he tenido el día de Nochebuena, precisamente, lo pasé muy mal, ¿sabes? Y la gente de aquí lo saben, pero bueno, he intentado levantarme otra vez y empezar, pues, una casa desde, no desde arriba, sino desde abajo, poquito a poco. Pero claro, te pones a ver la televisión.
Que yo te lo digo porque me ha pasado, no te digo que es. Te lo digo porque me ha pasado. Porque
claro,
si
pero
si no nos tomamos la medicación, hacemos cosas muy
yo ilógicas. Yo he dicho, yo apoyo totalmente la medicación. A mí me parece que ayuda, pero yo me la tomo todos los días, a rajatabla, pero yo he puesto mucho de mi parte para. No digo que pues otros no hayáis puesto. Supongo que habéis puesto el 100%, pero yo me he centrado ya a hablar de lo que a mí me ha ayudado, particularmente, a mí me ha ayudado mucho la meditación. La meditación me ha ayudado a relajar todo mi cuerpo, mi mente y todo, ha sido mi apoyo 100%. Y bueno, pues también he de decir que las paranoias que he tenido, pues como esquizofrénico, me han ayudado, me han apoyado a salir adelante. Por eso para mi punto de vista, mi enfermedad ha sido un poco rara, porque generalmente las paranoias pueden ayudar, pero generalmente no ayudan. Bueno, pues eso es lo que quería contar.
Hola, yo soy César y quería decir que realmente con lo que hay que luchar es contra el estigma de colectivo, realmente. O sea, vosotros sois un colectivo con depresión, ansiedad, esquizofrenia, o sea, como lo que queráis llamarle. Igual que hay un colectivo gay, igual que hay un colectivo de la mujer maltratada, igual que hay un colectivo del niño de abuso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que como a este colectivo se le está estigmatizando, al colectivo de la enfermedad mental, tiene un estigma que es el de, por ejemplo, el de la mujer maltratada, que la mujer tiene su propio estigma, pero el estigma de la enfermedad mental viene dado en que vosotros sois agresivos, y eso es totalmente mentira. Bueno. Son ideas preconcebidas, porque realmente yo he trabajado con vosotros y o sea, hay gente que no toma medicación y es incluso más agresiva. Hay gente, lo que pasa es que los medios de comunicación son los que están removiendo toda la mierda. O sea, ¿han matado aquí? Sí, el señor tenía depresión. ¿Han matado a este? Sí, el señor tenía esquizofrenia. O sea, eso de si el señor tenía esquizofrenia se lo pueden guardar, porque también ha habido otros crímenes en los que las personas no han tenido o no tienen enfermedad y no dicen, este señor no tenía esquizofrenia, este señor no tenía enfermedad mental. ¿Me entendéis? Sí, o sea, sí. No tiene que ver nada la agresividad, sino el colectivo no se le puede, y en cambio el colectivo gay ha avanzado bastante, el colectivo de la mujer maltratada ha avanzado bastante. En cambio, esto está todavía muy parado, y sobre todo a la hora de buscar trabajo. Por ejemplo, vais a buscar trabajo, gente discapacitada. ¿Con enfermedad mental? No quiere nadie. Nadie quiere a nadie con enfermedad mental. ¿Por qué? Si a lo mejor sois gente que trabajáis incluso mejor y cumplís incluso mejor que una persona. En realidad, yo, por ejemplo, cuando la gente que viene a mi taller ahí en Fundación Salto, yo no trato de será chico, será chica, será argentino, será español, será alto, bajo, rubio. Os trato como personas, como lo que realmente sois. Y los medios de comunicación es lo que no hacen. Trataros como personas, porque si una persona mata a alguien por una enfermedad, no se tiene por qué divulgar ni sacar partido de ello. Y luego a la gente que está normal le da mucho morbo. O sea, hay un morbo ahí que, seguramente que tenía, que pensaba y no sé qué. O sea, es que hoy en día cualquier persona puede tener un trastorno de la mente. Y puede ser hasta el mal listo y, o sea, la vida es así. Estás aquí arriba y mañana estás aquí abajo. ¿Me entendéis? Lo que no se puede es castigar al colectivo, es lo que he dicho. O sea, estigmatizar al colectivo de una persona, un señor con esquizofrenia, es agresivo. Eso es totalmente mentira. Es una idea preconcebida. Y lo digo porque he estado trabajando con vosotros, llevo 2 o 3 años trabajando con vosotros, y bueno, hay gente que a lo mejor puede que dé sino de agresividad, si a lo mejor no está medicado, pero no en lo general,
pero tomándose las pastillas.
Efectivamente. Tú con una medicación puedes hacer vida normal.
El trastorno psicótico también puede ser es agresivo cuando te da, cuando dejas de tomártelas, vuelves agresivo.
Sí, pero es uno de los síntomas. No significa que todo el colectivo de enfermedad mental y todo el colectivo que hay en Madrid, España, en Estados Unidos, en todo el mundo, todo el colectivo de enfermedad mental, no significa que sea... Por ejemplo, vi una película hace poco, XP3D, ¿os suena?
Sí, a mí sí.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué sacan esas películas? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que estar una persona enferma mentalmente para cargarse un grupo? No tiene por qué.
Eso sí, ¿verdad?
¿Me entendéis?
Sí, pero vende más una noticia de una persona que tiene una enfermedad mental. Que
efectivamente.
Una persona que está sana.
Efectivamente. Eso es lo que es. Contra eso es con lo que tienes que luchar. Con el maltrato del colectivo.
Es lo que le interesa.
Contra el maltrato del colectivo.
Es lo que le interesa a la
cara. Yo lo que te estoy diciendo, que él también tiene lo mismo, te lo puedo decir, que él sí se dejaría tomar las pastillas, sus voces.
Sí, puedes oír voces,
que no te
puedes volverte agresivo. Pero sois personas, o sea, cualquier persona con pastillas o sin pastillas es agresivo. No tienes que por qué tener ese estigma de agresivo, enfermedad mental. ¿Me entiendes? incluso hay personas que tienen enfermedad mental y son muchísimo menos agresivos que una persona que no la tiene. ¿Me entiendes? Entonces ahí está ese kit. Y ahí dejo la pregunta en el aire. ¿Me entendéis?
Yo, por ejemplo, cuando trabajaba, que ahora ya no, por mi enfermedad, pues no puedo trabajar, pues yo me acuerdo que iba conduciendo un camión de gasoil y veía a esa gente que hacía unas burradas y a lo mejor pues son gente normal.
Efectivamente.
Y tú estás ahora, o sea, tú lo piensas ahora, ¿no?
Efectivamente.
Lo que has dejado atrás y lo que... y cómo estás, ¿no? Entonces, bueno, si es que hacer unas burradas que claro. Es incomprensible, ¿no?
Claro, es que lo que yo voy es el estigma que os han puesto. Porque, a ver, una persona normal, entre comillas, o normal perfectamente, sin comillas ni nada, bajo los efectos de las drogas, puede ser muchísimo más agresivo que una persona con enfermedad mental, incluso sin tomarse la medicación esa persona.
Parece que en este país se ve mejor que una persona que está bebida, está drogada, puede matar a 20 personas, que no lo puede matar pues una persona que tenga una enfermedad mental.
Claro, pues porque, por eso.
Pues por lo que sea, ha dejado de tomar las pastillas, le ha dado un subidón, se encuentra solo o por lo que sea, se le pasan 50.000 cosas por la cabeza y te cargas a una persona. Entonces le dan más bombo a una persona que tiene una enfermedad mental que a esa persona que ha matado a 20 personas.
Por eso,
pero tú también tienes que darle la razón, espera Isa, lo que está diciendo, tú también tienes que darle la razón de que como si te dejas tomar las pastillas y te entre, por ejemplo, Raúl en la cabeza...
Es Raúl.
Y hasta que no sea Raúl, no...
Es en ese momento, porque a mí me ha pasado, efectivamente, que tienes una sesión en la puñetera cabeza y es hasta que te desaparece, pues a lo mejor se tira pues sí, un mes, vamos. Dos meses y está ahí contigo, está en continuo, entonces pues intenta que no te se meta nada en la cabeza, como... intenta pues estar ocupado,
pero cada persona es un mundo. Por ejemplo, al igual que vosotros habéis puesto el ejemplo de una persona que se te mete en la cabeza, que tienes una psicosis, que Raúl, puede haber personas que tengan fobias, o miedo a salir, agorafobia, claustrofobia, realmente, y son enfermos mentales y también les, o sea, meten ahí, o sea, han cogido y han dicho, hay personas que a lo mejor lo están pasando mal, que no pueden salir de su casa porque tienen una fobia social, o una fobia a la calle, una fobia a lo que sea, que es una enfermedad mental igual que lo vuestro, igual que todo. Cada persona es un mundo. Y ya por eso ya le ponen la etiqueta agresivo, decir, señor agresivo.
Me gustaría decir que muchas veces el estigma empieza por la propia persona que tiene el estigma hacia otro. Porque en el fondo lo que está sintiendo esa persona, entre comillas, normal, hacia otro que tiene un problema emocional, es una incapacidad de asumir su propio sentimiento hacia otra persona. Entonces, ¿por qué los, digamos, voluntarios o monitores o psicólogos son tan valiosos? Porque trabajan con enfermos mentales, o por ejemplo, pues a lo mejor hay psicólogos que trabajan con enfermos mentales y no son buena gente, por ejemplo, pero uno que sí es valioso es porque está bajando a un grado de humanidad tal, está conviviendo con unas emociones de solidaridad, de amor o de... No, yo no soy religioso, no va por ahí el tema, pero está conviviendo con un estrato humano, con una capacidad humana que está haciendo que esa persona esté recibiendo mucho más de lo que está dando, porque le está permitiendo
tener una vida,
definirse como persona, y le está permitiendo valorar una serie de aspectos humanos que a los que les están cerrando los ojos y están creando ese estigma social, que están participando de ese estigma, lo que están haciendo de alguna manera es animalizarse un poco, están perdiendo un vínculo con su propia realidad que lo que hace es que les hace perder su propia vida. Entonces, en principio tienen miedo. Es un miedo del que participan de sí mismos. No, por así decir, a ver si puedo poner un ejemplo un poco más
claro. Te lo digo porque sí, lo primero que hay que reconocer es que estamos enfermos. Nosotros mismos.
Sí, pero por ejemplo...
Porque cuesta muchísimo reconocer, a mí me ha costado muchísimo reconocer
Que
verdaderamente tengo un problema.
¿Me entiendes?
Y de mí, pues lo he hecho, pues, no sé, a la familia, que es la que lo ha sufrido conmigo.
Claro que sí.
Entonces, pues yo lo quería reconocer de que yo estaba enfermo. Entonces, pues poco a poco, pues bueno, he reconocido que estoy enfermo. yo veo que estoy mejorando día a día, ¿me entiendes?
Sí, claro, de eso se trata.
Tengo mis altibajos y...
Por supuesto, como todo.
Mis altas y mis bajadas.
Claro.
Pero lo más importante es reconocer que uno mismo está enfermo. Porque si tú,
pero
no,
fíjate.
Si tú no pides ayuda, no te la van a ir a ofrecértela. Fíjate. Como yo, que me estaba encerrado en casa.
Fíjate, tu problema es profundo, ¿verdad? Tú tienes un conflicto emocional que es que te ha desestabilizado como persona.
Totalmente.
Te ha desestabilizado como persona. Imagínate esa persona normal que es capaz de compartir las emociones que tú estás teniendo en ese momento. Esa persona está jugando a un en un plano emocional muy intenso, muy fuerte, muy vivo, muy valioso, ¿no? Y se está poniendo a tu altura emocional. Lo que pasa, hay una diferencia importante, que es que esa persona de alguna manera puede controlar sus emociones y tú a lo mejor estás en un momento de conflicto contigo mismo que no puedes. Esa persona es muy valiosa porque está jugando valiosa por sí misma, no solo por lo que hace.
O si no te hacen como me han hecho a mí, te mandan a la mierda.
Bueno, eso pasa, pero a ti a cualquiera,
No.
Eso es el día a día. Porque muchos de los que a ti te mandan a la mierda no quieren saber nada de sí mismos directamente. Pasan de ti, sí. Y lo que van es a vivir una vida rápida y ya se me olvidan cualquier día.
Yo te estoy hablando de mi mujer, por ejemplo.
Sí. Hay gente que no puede soportar una situación tan intensa. También hay que pensarlo, ¿no? Y que a lo mejor lo que puede hacer es ayudarte desde un apoyo más externo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que fíjate, y luego en el caso ya del enfermo, una vez que está compartiendo las emociones con una persona más capaz o más... Sí. Pon un psicólogo, o pon una monitora, o pon lo que quieras, pues llega el momento en que... De alguna manera ese contacto con esa emoción que está funcionando dentro de ti, que muchas veces eres incapaz de asumir y de controlar y que te lleva a la locura, porque eso es la locura, pues ese contacto con esa persona que se está poniendo a tu lado y que te está dando eso, ese contacto lo que hace es que tú te familiarices con esa situación y esa situación se revierte a tu favor. Llega un momento en que la emoción que antes te hacía daño empiezas a sentirse de otra manera, empieza a ser tuya. La controlas a tu manera. Ese es el juego, ¿no?
Hombre, lo que yo también quería decir, que para mí es muy importante el tema de las personas que, los profesionales que están aquí, que te escuchan. Porque en mi caso, por ejemplo, me siento querida y bueno, simplemente porque me miran, me escuchan, me dejan un tiempo para poder compartir mis problemas, ¿sabes? Bien, Belén o Raúl con la radio, ¿no?, que nos permite expresarnos. La gente no nos ve, pero sabe que podemos hacer un montón de cosas con nuestras incapacidades, ¿de acuerdo? Pero vale, y por supuesto, sabiendo que, partiendo de la base de que tienes una enfermedad y cada persona es un mundo, como decíais.
¿Te puedo decir una cosa?
Sí.
Tú sabes que la mayoría, la gran mayoría de los enfermos, muchos de ellos, son bastante, te lo digo de verdad, son bastante más inteligentes, bastante más sensibles. Por ejemplo, Felipe González, Spin, Peter Gabriel, yo qué sé, te puedo decir, personajes de la vida social, genios, está al día eso.
Carlos, ¿me dejas dar una
pregunta? Sí, por supuesto.
Mira, una vez un profesor me dijo que no somos solidarios porque no se nos ha enseñado ni en las altas esferas, ni los famosos son solidarios. Entonces, si los esquizofrénicos, los bipolares, queremos que se nos reconozca, tenemos que dar la cara. Tenemos que decir, yo estoy aquí, yo sufrí de esto, pero he salido de esto, estoy luchando por esto, ni mato, ni drogo, ni nada. Tenemos que, esta radio, mismamente, está ayudando a que se visualice esto.
Pero ahí tienes un problema, porque la enfermedad no... Lo único que puedes es atajarla, controlarla. Uh-huh. No se te va a quitar. Si la tienes, no se te va a quitar.
Uh-huh.
Según la psiquiatra, no se te...
No, pero yo ahí quiero romper una lanza.
No se te quita.
Pero puedes estar estabilizado y puedes incluso llevar una vida...
Eso sí.
O sea, puedes estar estabilizado con la medicación y luego depende de cada persona. Como he dicho, cada persona es un mundo y cada persona vive la enfermedad a su manera, la enfermedad que tenga. Pero puedes estabilizarte y llevar incluso una vida normal, o más normal incluso que otras personas, ya te digo que, o sea, que... ¿Me entiendes? puedes llevar una vida incluso normal. Tú, depende del grado de conciencia de enfermedad que tengas, a lo mejor hay personas que no se dan cuenta y dicen, no, pues yo no estoy enfermo, o y siguen tan normal, ¿me entiendes? Pero porque no se dan cuenta, pero aquí hay gente que se está dando cuenta y está diciendo, vale, yo tengo este grado de enfermedad, tengo este problema y yo quiero atajarlo, y se estabiliza, lleva una vida normal, entre comillas, tiene que tomar su medicación, pues como cualquier diabético que se tiene que pinchar todos los días y llevar una vida normal. Y no por eso, vuelvo a lo mismo de antes, el estigma. Ya por eso vas a ser agresivo, ya por eso vas a matar a toda la peña. Pues no, no, todo lo contrario. Incluso ya te digo que hay personas que son más agresivas bajo los efectos de las drogas o sin los efectos de las drogas. Incluso hay personas que tienen enfermedad y no se dan ni cuenta, ni se han tomado pastillas ni nada, y están enfermos. ¿Me entendéis?
Y yo te digo además que muchas veces al verdaderamente agredido, y no saben hasta qué punto de crueldad, porque es pura crueldad, son los enfermos.
Sí, sí, claro.
Yo me acuerdo de ir caminando una vez por una calle con mi madre y ver ver a un pobre mendigo, que la mitad de los mendigos son enfermos mentales, y decir, bueno, vamos a torcer un poco porque parece que... Y mi madre me dijo, mira, hijo, ese hombre es totalmente pacífico, no va a pasar nada, y el que verdaderamente lo está pasando mal es él. Y muchas veces el vencer, yo reconozco que la sociedad hay una especie de miedo, el estigma es una sensación de miedo hacia algo desconocido, hacia un cuento que te han contado, porque el enfermo no, yo apenas he conocido enfermos que son agresivos y que me vayan a crear más problemas que la intensidad de su propio problema, pero yo animo a la sociedad en general, a la gente, a que venzan ese miedo y a que enriquezcan su vida compartiendo sus emociones y definiéndola igual que cualquier otro.
Mira, yo quería decir que por suerte o desgracia he pasado por psiquiátricos, y no por uno, sino por muchos, y efectivamente estoy de acuerdo, porque claro, yo no me daba cuenta, estaba muy dopada, estaba muy mal, pero a mí me han llegado a decir que he sido una persona pues muy, muy solidaria, que no me he metido con nadie, que simplemente dormía, o sea, que bien, ¿no? Y creo que eso, que somos así, y que somos... Yo soy una persona muy ordenada, por ejemplo, o sea, me gusta el orden, pienso que una cosa para cada sitio y un sitio para cada cosa, pero ahora, efectivamente, no estoy en mi mejor momento, pero ayer fui a la psiquiatra y me dijo, mira, Isabel, o sea, tú eres capaz... que la verdad me levantó muchísimo el ánimo, porque en ese momento estaba muy mal y estaba llorando, y me dijo, dice, mira, con una pastilla no te voy a solucionar nada, Isabel, porque tú no te hace falta, no se la pedí yo, sino, no sé, me miró a los ojos y me lo dijo, dice, sigue escribiendo, sigue haciendo lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo bien, estás pasando por un mal momento, efectivamente, porque a mí las navidades no me gustan, y lo que me ha pasado, se me juntan una serie de cosas, ¿no? Y estaba deseando que llegara el día 6, estaba deseando ya que pasara toda esta Navidad, porque para mí la Navidad, el año pasado me gustó, pero este año no, por circunstancias, y entonces, bueno, pues ha sido lo que me ha pasado. Pero bueno, que sigo aquí, seguiré, y de hecho, lo digo, estoy muy ocupada, intento hacer muchas cosas, no muchas, sino las que puedo, hasta donde puedo, y creo que somos personas pues bastante, bastante susceptibles, desde luego. Entonces, por eso nos duele tanto las cosas que dicen de nosotros, ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella, porque hay que luchar. Y luchar con las pastillas a tope. Porque somos totalmente válidos para cualquier cosa, para cualquier trabajo. Y yo he aprendido que si hay que salir, tienes que luchar por ello. Afrontar tu discapacidad y a por todo. Mira, a mí me dijeron prácticamente que yo iba a estar enfermo toda mi vida, y yo he comprobado que es que no, que yo quería salir, yo quería vivir, yo quería hacer cosas. Y bueno, pues para que ponga un ejemplo, yo siempre he estado muy acomplejado con mi voz, y bueno, pues la gente me decía que vocalizaba mal. Y bueno, pues justo cuando estaba peor, me gusta cantar y me apunté a clases de canto. Y a mí, pues, pasado por muchos profesores que me han quitado la moral, pero a mí nadie me quita la moral. O sea, yo quería cantar y yo quería hacer todos los esfuerzos. O sea, si tú quieres, puedes. Y hay que luchar por tus sueños a pesar de lo que digan los demás.
Mira, ahí te quiero decir, yo por ejemplo, hace muchísimos años hacía teatro cuando era muy joven, no estaba casada, ¿no? Y he empezado con el teatro otra vez, porque creo que ahí me expreso muy bien. Intento, yo qué sé, de hecho es una compañía que aquí, un compañero también que lo hace conmigo, que él es músico, y bueno, pues sí, que... Y no me ha importado dar la cara tampoco, sé que he salido en periódicos, no me he visto porque me da igual, pero sí, es muy importante porque hay que dar la cara y que nos vean y mira, pues sí, aparte de bipolar soy Isabel y tengo 51 años, 3 hijos y me han pasado una serie de cosas en mi vida y punto y coma. Y quien no lo quiera reconoce, pues peor para él, así de claro, o sea, lo tengo así de claro.
Pero es triste que tengas que decir, soy bipolar, soy Isabel, tengo azúcar, soy Joaquín, soy Bizco, soy Manuel, qué maldad.
Soy tartamudo.
Soy empresario, me llamo Enrique, me da igual, o sea, es que es muy triste llegar a ese punto, es una desnaturalización que no...
Sí, pero nos hacen llegar, desde
luego. Sí, desde luego.
Como decía Isabel, que decía, dijo en el programa de radio... Si hace frío, si llueve, pues esto es mío. Qué bonito fue. El aire que respiro, si es mío, el aire que respiro es mío.
No, simplemente dije que hacía muchísimo tiempo que no sentía la lluvia cuando llovía o cuando porque estuve un año sin salir de casa. Y entonces, bueno, pues salí un día y dije, bueno, pues si hay sol, si llueve, si, ¿sabes? No sé, pues sí, sentí sensaciones que no había sentido en ese momento.
Bueno, que la enfermedad, yo creo que a lo mejor se puede, no, dicen que no, pero a lo mejor yo creo que los avances médicos que hay, yo creo que una persona se puede curar, a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, sobre todo que nos digan que no podáis. Cuando digan que no podáis, es que él no puede.
Hay que luchar.
Pero vosotros sí.
Claro. Depende de tu forma de voluntad, o depende de ti, yo creo que los avances que hay, yo creo que sí se puede una persona curar.
Puedes, pues, totalmente. Es que no hay límites, el ser humano es tan increíble que... Es que nos ponemos límites, pero porque somos, nos vemos limitados, pero podemos 200% mejor, 100% mejor y somos capaces de un montón de cosas.
Hombre, es que si quieres, puedes. Ya está.
Pero te tienes que tomar hacer igual, porque luego te pones enfermo, te pones malo, te sientes mal. Así. Y dices, bueno, me da la medicación y luego te sientes mejor. Esa es otra cuestión. Que también la medicación hace muchas cosas. Hace mucho.
Sí.
Hace mucho. Mm.
Y volviendo a los límites, yo recuerdo que antes habéis estado hablando de Leo Messi, ¿no?
Sí.
Si sabéis, Leo Messi tenía un problema en las piernas.
Sí.
Y mirad a dónde ha llegado.
Ya.
Donde ninguna persona,
de verdad,
que tuviese las piernas normales habría llegado.
Ejemplo, el Ronaldinho, estaba más el Ronaldinho. Ronaldinho.
Ronaldo. Bajito, el Messi.
No Messi, no, Ronaldo. ¿El del Barça?
Sí, el Madrid.
¿El Barça?
¿El de Ronaldo?
Sí, que es brasileño.
Sí, Ronaldinho. No Ronaldo, sino Ronaldinho.
Si tú le ves jugar, tiene como una minusvalía. Si te fijas bien, tiene como una minusvalía, pero bueno. Ese ya tiene mucho dinero, ya tiene todo. Pero tiene como una minusvalía. O sea que también hay gente que tiene minusvalía y no... No sé.
Bueno, es que aparte de Leo Messi, bueno, Mozart, Beethoven y como ha dicho mi compañero, Sting, Felipe González, o sea, todo el mundo, y han sido...
Yo estos banqueros tienen ahí una pena un poquito más grande.
Kurt Cobain tenía enfermedad mental.
Y había creo que ha habido gente enfermo mental que era muy listo. Para tener enfermedad mental eran muy listos.
¿Habéis visto la película Una mente maravillosa?
Sí, yo sí la he visto.
Bueno, era fascinante. El hombre, pues, no aceptaba su discapacidad, dejó de tomarse la medicación y, bueno, pues se convivía con la enfermedad, pero tenía una inteligencia brutal y, bueno, pues recibió el premio Nobel. O sea, es que sí, puedes hacer un montón de cosas, quien quiere puede.
Claro. Yo no me acuerdo ahora cómo se llama, a ver si me ayudáis, el físico o químico que está en una silla de ruedas. Que es, fijaros, ¿no? Esa persona, todo lo que está haciendo. Y no puede andar. Nosotros sí. Nosotros podemos andar.
Y luego que tú tomas medicación, ¿no?
Yo
pero
sí,
tienes
yo
que
sí.
ir a América por tus recetas.
Sí.
Y a sellarlas.
Uh-huh.
Y recogerlas, y vas a la farmacia.
Uh-huh.
Es verdad, sí. Es la realidad, tienes que hacer eso.
Sí, sí, sí.
Tus cosas, tus movidas.
Yo tengo que decir de aquí de parte que todas las personas que estamos con enfermedad mental, que sí es importante la medicación, pero en mi caso la medicación me lleva un poco, pero también poner de tu parte, porque eso también hace mucho. Poner de tu parte y decir, bueno, aquí estoy yo, voy a intentar salir para adelante, no comer tanto la cabeza, porque por ejemplo yo tengo trastorno obsesivo compulsivo, no como mucho el coco. Y ahora prácticamente no me viene a la cabeza apenas la mente negativa como tenía antes. Estoy mucho mejor y sí es cierto que la medicación me está ayudando, pero también tienes que poner de tu parte.
Sí,
está más claro que el agua.
Sí, sí.
Y luego que la pastilla de por ejemplo, ¿tú tomas leponejo? ¿Qué tomas? ¿Puedes decir? ¿Tomas?
¿Qué pastillas? Yo tomo Celdox y Cipresa.
Yo le ponéis. Yo también, Cipresa también. Sí, sí.
Bueno, sí, yo me las tomo diariamente, vamos, sí, no tengo ningún problema. Pero es que...
¿Sabes qué pasa?
No, tomo, he llegado a tomar 12 miligramos de Risperdal.
¿Sabes qué pasa?
He tomado muchísimo.
Son caras.
Sí, sí.
Sí, ya, si tienes las rojas ya de pensionista, pues... Nadie, pero son caras.
Pues tenéis mucha suerte porque tomáis muy pocas, ¿eh? Yo tomo un cerro de pastillas.
Yo he bajado, pero antes tomaba 7 pastillas, 6. Ahora han bajado, solo tomo una pastilla y las gotas por la noche.
Ojalá me pase a mí eso. Yo tomo 7. Siete, ocho me tomo.
Pero un momentito, antes de seguir, Gloria, nos tienes que despedirte de nosotros, ¿no?
Sí, bueno, solamente agradeceros que me hayáis invitado, bueno, a la Fundación Salto y a la Fundación Manantial. Y de verdad que he pasado una mañana estupenda y he aprendido un montón. Ojalá pueda trasladar un poco de lo que aquí habéis estado contando, no solo a nivel de empleo, sino a nivel de familia, de amigos. Porque, David, de verdad que eres un ejemplo y bueno, que ha sido un placer poder estar contigo un tiempo y que te haya servido, sobre todo. Y bueno, enhorabuena por la iniciativa, Raúl.
Y antes de irte, tu contacto, para que quieras hacer algo más de pieza.
Ah, uy, claro, genial. Yo, si sois usuarios de las redes, en Facebook estamos como Empieza Consultora, y si no, ahí en la web, www.empiezaconsultora.es, y a partir de ahí me encantaría que os engancharais y que pudiéramos, bueno, seguir en contacto, como hacemos con David, y en lo que podamos echar una mano estaremos encantados en difundir, bueno, pues cuáles son vuestras necesidades y cómo podemos de alguna manera, bueno, contribuir a que las tengáis resueltas. Y nada, gracias, de verdad, gracias Patricia, gracias Paz, gracias Raúl y bueno, a todos.
Gracias a ti por haber venido. Gracias a ti. Que ya el programa ha terminado. Vamos a despedir el programa a la de uno,
a la de dos, Aladeros y medio. Bueno, pues yo quería daros, me llamo Paz y soy la coordinadora del CRL de Alcobendas, ¿no?, de la Fundación Salto. Y bueno, quería daros las gracias porque ha sido alucinante, ¿no?, poder estar aquí con vosotros y escucharos y abrir esta ventana también para que la gente nos conozca, ¿vale? Y bueno, pues que también quería hacer así un... Quería recordar también a nuestra compañera Virginia que no ha podido venir, ¿vale? Desde aquí la mandamos un beso y nada, venga, 2:30.
Tres.